Contando hasta 10, una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Contando hasta 10. Buen día, estimados oyentes. Bienvenidos a su programa Contando hasta 10. Los saludamos especialmente desde la sede en el municipio de Fusagasugá, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Bien, a partir de este momento y durante las dos siguientes emisiones, vamos a hablar un tema que es de interés para cada uno de nosotros y se trata del buen vivir. Eso que nos invita precisamente a reflexionar qué tanto estamos, en efecto, abriendo espacios para sentirnos cómodos con nosotros mismos, pero la comodidad relacionada en todo campo de acción, desde nuestro contexto laboral, nuestro contexto familiar, también desde nuestras relaciones con el otro, inclusive con nuestro entorno. Y para ello, pues tenemos también como invitados especiales a nuestros estudiantes del programa de comunicación social. Hoy en particular nos acompaña Jefferson Edwin Carranza y nuestra estudiante también que se ha animado al desarrollo de su práctica profesional, Gladys Yolanda Rincón. Con ellos inicialmente daremos apertura a este tema. Gladys tiene una invitada especial, pero bueno, ya hablaremos de ello. Edwin, te saludamos. ¿Cómo te encuentras hoy?
Bien, Mónica, gracias a Dios y buen día, estimados oyentes. Muy contento de estar aquí en el programa porque vamos a abordar un tema que es muy importante hoy en día, que es sobre las prácticas del buen vivir.
Así es, Edwin. Pero bueno, las prácticas de buen vivir, como lo decíamos al comienzo, se relacionan bastante con esos elementos que nos ubican de manera clara en qué estamos haciendo alrededor de nosotros, ese bienestar que llamamos físico y psicológico. Pero Edwin, hablemos un poquito del tema. ¿Qué concibes tú?
Bueno, en cuanto al buen vivir, pues yo concibo que son prácticas que van relacionadas con el bienestar y lo saludable. Esto conlleva tener un equilibrio tanto físico, espiritual, mental y emocional. Y esto radica en tener una buena relación consigo mismo y con los demás y el entorno. Porque el buen vivir no solamente se limita al querer, al tener y al poder, sino al poder lograr esa paz y esa tranquilidad interior para que asimismo podamos tener ese equilibrio con el entorno, con los demás y consigo mismo.
Y mira que esa reflexión que tú compartes nos la invitaba también en su momento Humberto Maturana. Él hablaba implícitamente en sus discursos del buen vivir porque exploraba lo que tú acabas de mencionar, las dinámicas tanto de bienestar social, pero también la forma como nosotros nos relacionamos con los demás. Maturana hacía alusión, por ejemplo, a la forma como el ser humano convive con el otro y ese ser humano hace ese contexto de ser sociales desde el bienestar pensado en el otro, desde la forma como consolidamos las interacciones y también como ese aporte de las interacciones hace que el mundo sea mejor, ¿cierto? Basado siempre en dos elementos que son el respeto y la empatía. Pues bien, Edwin, te invito a ti y a los oyentes a que escuchemos a nuestra invitada. Gladys, a propósito, tiene a alguien muy especial quien nos va a dialogar a propósito para iniciar y poner en contexto a nuestros oyentes sobre cuáles son esas buenas prácticas del buen vivir. Bienvenida Gladys y adelante.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Hoy nos acompaña una invitada especial, Yamile Camargo, psicóloga profesional con gran experiencia en trabajo comunitario, formación emocional y acompañamiento desde diferentes territorios. Con ella conversaremos sobre el buen vivir, el autocuidado, los vínculos afectivos y el impacto de la tecnología en nuestras relaciones. Yamile, bienvenida.
Hola, muchas gracias por haberme invitado a este espacio. La comunicación es algo muy importante. Yo soy psicóloga egresada, UNADista, muy orgullosa de esta universidad que me dio las bases para seguir adelante. He trabajado en varios municipios como psicóloga, he tenido que hacer planes de acción en muchas áreas, he trabajado alcaldías, trabajo con redes de apoyo. Realmente el trabajo mío con la comunidad ha sido desde antes de empezar la carrera, por eso tengo la posibilidad de conectarme fácilmente con el público y pues estamos en el avance del coaching para tener ya el título y poder seguir trabajando con ustedes. Muchas gracias.
Bueno, después de conocer un poco sobre su recorrido profesional, empecemos con el tema central de esta charla. ¿Cómo define el buen vivir desde lo cotidiano?
Nosotros los seres humanos somos personas que usualmente vivimos con el día a día, vivimos en un afán extremo, corriéndole al reloj. Nosotros en este momento pensamos que el buen vivir es poder descansar. El buen vivir muchas veces es estar en su casa, acostado, viendo una película, que no me duela nada y que mi familia esté bien. Pero nos hemos olvidado de otras cosas que generarían ese buen vivir. Pero en este momento el buen vivir es poder descansar y estar con la familia.
¿Qué caracteriza ese buen vivir y por qué este concepto, a propósito de las dinámicas actuales que evidencian todo lo relacionado con conflictos emocionales, físicos y sociales?
Ese buen vivir nos generaría a nosotros la posibilidad de sentirnos en paz, de sentirnos tranquilos, de tener una vida cotidiana que nos aleje del estrés, que tengamos una salud adecuada, con la alimentación, que podamos hacer un buen deporte y que podamos estar en armonía con la familia. Porque muchos de nosotros o algunas personas podemos decir que el buen vivir es solitario, pero no, el ser humano es sociable por naturaleza. Entonces es muy difícil pensar que yo me concentro en mí misma, que yo tenga comida, que tenga casa, que tenga lo necesario yo. Pero realmente cuando la persona nos damos cuenta y no tiene una relación con la sociedad, ahí podemos decir que ya no hay buen vivir, porque es indispensable la relación con la sociedad. Es indispensable que tú tengas un sitio de acogida, una identidad con tus pares. Algunos van a la iglesia, algunas personas salen al parque, algunos hacen deportes. Es muy importante entender que ese buen vivir no solo parte de mí como ser humano, sino que es el entorno con el que yo me integro. Porque si yo puedo estar bien acá, pero salgo a la calle y me estoy peleando con alguien, o sé que otras personas no les caigo bien, o sé que nadie me quiere, ahí empezamos a adentrarnos en un espacio individual y ese individualismo también nos preocupa. Entonces, ese buen vivir es el entorno con el medio y sentir mis necesidades básicas satisfechas.
Precisamente, ¿por qué nos cuesta tanto priorizarnos y practicar el autocuidado?
Nos cuesta tanto porque a veces usted ya se convierte en el centro de una familia. Muchas son mujeres madre de cabeza de hogar, muchos son padres, muchos son madres, muchos son cuidadores. Ese cuidador nos hace entender que hay que priorizar muchas veces al otro. Entonces la mamá prioriza al hijo, priorizamos a la abuelita, priorizamos al trabajo. Entonces nos cuesta trabajo entender que para una actividad mía no saco tiempo, pero si en la oficina me dicen que tengo que trabajar sábado, domingo, lunes, allá sí le saqué todo el tiempo. Entonces nos cuesta trabajo entender que nosotros tenemos que generar un bienestar personal primero para después dárselo a los demás. Usualmente lo hacemos al contrario. La mamá que saca a los hijos, los lleva, los trae y ya cuando le quedó un ratico en la tarde, entonces ahora sí voy a sentarme a ver la novela. Pero ella es la última en la lista. Incluso a la hora de hacer mercado, a la hora de comprar, siempre satisfacemos a veces las necesidades ajenas y nos cuesta trabajo identificar. ¿Qué necesitaría yo? Que usted se alimente bien. ¿Qué necesitaría yo? Que usted se ejercite, que haga deporte, que usted esté estudiando, que usted esté teniendo aprendizajes nuevos y que usted se sienta bien con usted mismo para que así usted se sienta bien con el entorno. Nos cuesta mucho trabajo priorizarnos.
Nosotros ya continuamos con este interesante diálogo. Vamos a unos cortes promocionales.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango. RV, para la audiencia global en línea.
En aras del buen vivir, ¿qué podríamos denominar hoy como mal vivir? Ya que algunas de las buenas prácticas se han transformado en malas prácticas y esto está marcando nuestra historia cotidiana.
Sí, esas prácticas del buen vivir se han convertido en una mala práctica. Digamos, por decir algo, el buen vivir para alguien puede ser no salir de su casa y estar todo el día mirando televisión. ¿Qué le generó eso? Obesidad, aislamiento social. Su mente se preocupa por una serie de televisión, por ejemplo, porque usted se la puede pasar todo un fin de semana mirando una serie de televisión. Cuando se dio cuenta, usted no salió, no se alimentó bien, no hizo ejercicio, no hizo nada, no habló con nadie. Y eso que esa persona dice, pero es que estoy súper bien, es mi buen vivir, no hacer nada y quedarme mirando televisión. Puede parecer superficialmente, pero en el fondo, si esta práctica se convierte en un hábito, habría muchos problemas en la persona. Entonces, ese supuesto buen vivir. Hay persona que dice, es que ahora sí tengo plata para comer bien. ¿Y qué se le convirtió? En que come exagerado, en que come comida chatarra. Y la persona dice, es que como ahora sí tengo plata para darme el buen vivir de comer, eso puede ser un mal vivir. Porque ese mal vivir, vuelvo y le digo, puede convertirse en una mala alimentación o en unas malas prácticas. Digamos que hay alguien que puede decir, ahora sí tengo buena plata para comprarme toda la ropa. Entonces, que usted se puede estar convirtiendo en una persona de esas que empiezan a guardar y acumuladora. Entonces ahora tengo el ropero lleno porque según yo me estoy dando gusto para vivir, pero ni siquiera tengo tiempo de disfrutármela, solo disfruto mientras voy y la compro, ni siquiera tengo tiempo ponérmela y ese es mi buen vivir porque ahora sí tengo plata para comprar ropa. Entonces esos buenos vivir, entre comillas, se nos pueden convertir en unos malos vivir y eso aplica para todo. Hay gente que se vuelve exagerada con las rutinas en el gimnasio, entonces es gente que va y le da tan duro al gimnasio que empiezan a debilitarse o que empiezan a generar problemas en su desarrollo cambio fisiológico. O sea, ese buen vivir, entre comillas, puede ser causante de algún problema. Otros se pueden volver cuidadores exagerados. Entonces alguien puede decir, es que como ahora yo sí puedo disfrutar a mi hijo porque ahora sí tengo tiempo para disfrutar. El niño puede estarse lastimando, usted puede estar lacerando al niño porque ahora se volvió una mamá que le quita oxígeno, que lo cohíbe porque ahora usted está 24 horas. Para usted es un buen vivir porque puede cuidar del niño, pero para el niño se puede convertir en algo malo porque usted le está impidiendo desarrollarse porque ahora su vida es solo usted y su hijo. Entonces a eso me refiero, ese tan llamado buen vivir se nos puede convertir en un mal vivir en todos los aspectos.
¿Esos serían factores que impiden ese buen vivir?
Son demasiados. O sea, podemos decir que hay factores económicos, físicos, psicológicos. Hay muchísimos factores que están disfrazados. Es como cuando tú ves publicidad en la televisión. A ti te venden cada producto como si fuera lo mejor. Pero si vamos a ver más allá de él, como la comida chatarra para los niños. O sea, les ponen el muñequito, les ponen el paquetico que suene. Para ellos son felicidad, pero nosotros sabemos que no la es. Entonces, esos factores que para nosotros se convierten en un agrado, en el fondo pueden tener muchas dificultades, como todo al extremo todo hace daño.
Hablando del tema de felicidad, ¿cómo se articula la felicidad con el buen vivir? ¿Y de qué depende finalmente esa felicidad?
Ese buen vivir articulado con esos factores es cuando tú logras equilibrar todo. Cuando tú sabes que qué rico, mi rutina diaria es levantarme temprano, ir a hacer un deporte, venir, desayunarme relajadamente, irme a mi trabajo, tener un buen ambiente laboral, tener mis espacios de cuando hacemos pausas activas, generar un buen horario de almuerzo, una buena relación con mis compañeros, salir de mi trabajo, llegar a la casa, hacerme una buena rutina de higiene personal, estar tranquilo, poderme conectar con mi familia en una buena llamada, tener alguien que me haga reír, un buen amigo, tener alguien con quien conversar, ponerme una cita el fin de semana para ir al cine, para tomarme de pronto un vino, para tener un ambiente social y poder decir que así se me va convirtiendo algo en un hábito. Cuando yo logro equilibrar todo y siento que me siento satisfecho con ese, porque usted puede tener esas cosas todas bien, pero un solo factor de esos que puede ser una pareja tóxica, por ejemplo. Usted puede tener todo, pero su pareja se convierte en el lunar de su vida y eso le daña todo. Entonces la idea es cuando usted logra equilibrar todo eso, que sería a lo que todos apuntamos, eso sería una felicidad y además poder decir que tener una estabilidad económica, porque muchas de las personas que en este momento, si usted las para en la calle y les pregunta cuál es su preocupación, se limita a lo económico, porque de lo económico se radica la comida, el arriendo, los hijos, muchas cosas. Entonces algunas personas se generan en lo económico, pero tristemente hay personas que lo tienen todo económicamente, pero por estar luchando por esa economía se desconectaron de lo otro, entonces ya no tienen amigos, ya no tienen una vida de pareja, ya no tienen momentos de esparcimiento porque solo están produciendo. Entonces cuando usted logra ese equilibrio, podríamos decir que hay factores que nos llevan a pensar que eso nos haría felices.
¿Cuál es la relación entre la autoestima y los componentes que forman parte del buen vivir?
Todo parte del ser humano, todo parte de tu amor por ti mismo, de tu autoconcepto, autosanación. Cuando tú estás bien como persona, como ser humano, y cuando tú eres una persona que puede recibir una crítica y no lo afecta, la toma bien, cuando usted tiene su autoestima clara y cuando usted sabe que muchos factores no dependen de otras personas sino de usted, la mayoría de las personas un poquito avanzadas, evolucionadas, saben que todo depende de usted. Que si usted está bien, usted está seguro de usted mismo y si usted es una persona que sabe cuáles son sus debilidades y que sabe cuáles son sus aciertos y si a usted le hacen una crítica, usted la recibe. Pues si usted cometió un error, usted sabe que lo cometió y lo acepta. Entonces, esa autoestima suya parte de que si usted se ama a usted mismo, va a tener mucha facilidad para llegar a los otros factores del buen vivir. Porque si yo soy una persona que me quiero, yo llego al gimnasio, la paso muy rico, hago ejercicio, pero si yo tengo una autoestima baja, entonces resulta que ese factor buen vivir que era el gimnasio, el trabajo, la comida, si yo me siento frente a un plato delicioso y mi autoestima empieza, no porque yo estoy gorda, no porque yo estoy flaca, usted no se va a disfrutar ese plato de comida que sería un buen factor de poder estar bien, pero ya se le amargó porque su autoestima no le dio o porque usted siente inseguridades. Entonces esa autoestima viene siendo la base y el pilar para que todos los otros elementos funcionen correctamente.
¿Qué recomendaciones daría para cultivar la felicidad desde lo simple, menos dependiente de lo material?
Últimamente la gente ya ha empezado a darse cuenta de eso. Después de la pandemia, que fue un factor muy importante. Mucha gente tenía su casa de campo, gente que tiene casa en la ciudad y casa en el campo, se fue al campo y se empezó a dar cuenta que allá en el campo, sin tanto, con cosas pequeñas, lo importante era la familia, lo importante era sentirse a salvo, lo importante era la seguridad. Entonces, cuando usted empieza una generación donde le tiene que empezar a enseñar a los niños que no importa la marca, que no importa la tecnología, que no importa eso, que lo importante es la familia y que todos estemos bien, empiezan a darse en otros factores. Entonces, sí se requiere enseñar a estas generaciones lo simple, poder caminar, el poder ver, poder sentirnos amados. Eso haría que nosotros pudiéramos decir que de esos factores simples parten todos los otros. Y la riqueza no está en el bolsillo, la riqueza no está en tener, la riqueza está en cómo te sientes. Tristemente hay gente muy rica, llena de plata, que nada lo satisface, mientras que hay otras personas que cuentan con muy poco y pueden decir que son felices, que se disfrutan cada cosa, que si tuvieron un pan se lo disfrutaron más que tener un banquete. Entonces las cosas simples nos llenan la riqueza del alma, que es la más difícil de encontrar, la riqueza de la satisfacción.
¿Qué efectos tiene la pérdida de comunicación cara a cara en la salud emocional ahora que WhatsApp y otras plataformas son prioridad?
Antes de la pandemia, usualmente teníamos más una comunicación más cara a cara, teníamos una comunicación más corporal, diría yo. Después de la pandemia empezaron las llamadas virtuales, las clases virtuales, empezamos a desconectarnos totalmente de muchas cosas, y en algunos países orientales que nos llevan en tecnología muchos años adelante de nosotros, ya se ve el fenómeno. Nosotros estamos comenzando, pero en esos países, esas generaciones que empezaron como estamos empezando ahorita, ya son el resultado. O sea, los que nosotros tenemos un niño aquí de 10 años, allá ya están de 30 y de 25. Y se han dado cuenta que se dieron fenómenos como aislamiento social, depresión, ansiedad, crisis, que ya están pues empezando a vivir acá. Aquí ya tenemos niños que entran en crisis y en shock cuando tú le quitas el celular, cuando tú no les permites la tecnología. Han habido casos ya de suicidios y han habido casos ya de muerte donde tratamos de desconectar a los niños en la tecnología. Pero lejos de todo, no podemos hablar de una desesperanza. Entonces ya tratamos de desconectar a nuestros hijos, ya tratamos de llevarlos al campo, ya tratamos de hacer actividades lúdicas, ya tratamos de darles un tiempo exacto, por ejemplo, decirles ve televisión 3 horas, solo vas a tener 1 hora con el celular. Muchos padres de familia ya están empezando a hacer movimientos para que en los colegios se prohíba el celular, para que las tareas ya no sean tanto de conectarnos a las redes y buscar. Entonces tenemos que generar esperanza, no podemos generar a los niños una desesperanza aprendida, que es decir, esto está mal y va peor. Tenemos que darles esperanza a estas generaciones. Entonces cuando vemos ya lo que está pasando en otros países donde ya hay movimientos, creo que se llaman los hakimoros, hay movimientos donde ya definitivamente se dieron cuenta que los jóvenes se aislaron en sus habitaciones, que comen a través de lo que reciben cuando piden la comida a domicilio, que el trabajo lo hacen virtualmente desde la casa, y cuando se dan cuenta que ya no necesitan de nadie porque todo está virtual, o sea, la ropa la mandan a la lavandería, la comida la reciben, el arriendo lo pagan por internet, los movimientos de banco, no necesitan salir de su cuarto. Pero ¿qué nos damos cuenta? Que generó aislamiento social, que generó ansiedad, que generó depresión, baja autoestima, y esos países ya se están dando cuenta, y nosotros ya de pronto estamos mirando un poquito qué pasó allá y aprendiendo, porque tenemos que aprender de los errores, de la experiencia de otras personas. Entonces hay buenos movimientos, pero sin embargo, pues hacer esos cambios cuando ahorita todo el mundo está con el boom de la curiosidad, viene la inteligencia artificial, tenemos una cantidad de cosas con las que suena triste, pero hay que luchar contra, en el sentido de recuperar al ser humano, de recuperar el abrazo, de recuperar el yo te seco las lágrimas, de recuperar yo te tomo de la mano, de recuperar el qué necesitas, vamos, nos vamos a encontrar, tenemos que luchar por eso, o si no, cada día el aislamiento nos va a traer consecuencias y muy negativas.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
¿Por qué estamos dejando de buscar espacios para el diálogo en familia, con amigos o en comunidad?
Porque no todas las personas han alcanzado como esa conciencia. Como decíamos, como la publicidad en la televisión. Tú ves un comercial y, mejor dicho, de 10 que lo vean, 8 se convencen que es verdad, pero 2 personas ya se dieron cuenta que no es verdad. Entonces, pensemos que esas 8 personas o ese número de población que se está dejando llevar por la novedad, que se está dejando llevar por esa timidez, podríamos llamarla así. Entonces, el joven, el adolescente que se dio cuenta que hablar por el celular era capaz de decir todo lo que sentía, pero que personalmente no. Entonces, como que le funcionó más. Es como la persona que es tímida, pero un día se tomó un trago de alcohol y entonces dijo, uy, ya fui capaz de hablarle a esa persona. Entonces, se dio cuenta que la salvación es el alcohol porque le da valor. Igual nos está pasando ahorita con la tecnología. Entonces, no, mejor no voy a la reunión porque me ahorro el transporte, porque me ahorro las congestiones, porque está haciendo frío, o porque está lloviendo, o porque está haciendo sol. Siempre vamos a buscar una excusa que nos dé la comodidad, porque muchos somos muy cómodos. Entonces, ay, mejor no voy a la reunión, conectémonos. Ah, mejor no voy a la oficina. Ah, yo hago el trabajo desde la casa. Entonces, eso que le está ahorrando económicamente a la empresa de pronto está generando que yo, entre comillas, sienta la comodidad, porque somos seres cómodos. El ser humano busca siempre como esa comodidad. Entonces, ya no somos los guerreros que nos enfrentábamos a todo y que nos gustaba. Cada día nos estamos volviendo perezosos, estar acostados en el sofá y de lo que menos nos represente. Tal vez no lo diría yo como que les gusta, sino que es un modo de comodidad. No es que a usted no le guste salir, sino que, ay, aquí estoy más cómodo. Buscamos simplemente una comodidad o disfrazamos nuestra timidez y cada día eso nos va a representar socialmente muchos problemas porque estamos construyendo niños con ese tipo de personalidades. ¿Qué le vamos a decir al niño que salga a la tienda y compre el dulce si la mamá cada rato va a pedir al domicilio y ya no necesita ni comunicarse con los seres humanos? Es un fenómeno que nos debe preocupar y más las personas que estamos en el ámbito de la comunicación. La comunicación es hasta el hola, buenos días. Hola, buenas tardes. Estas generaciones ya no saludan, ya se perdieron las normas, se perdió la construcción social. Y es más, si alguien saluda, los demás no contestan. Si se sube alguien al bus y dice buenos días a todos, de esos bus te contestan 3. Tenemos que trabajar en eso y ya que nos estamos dando cuenta de esto, empezar a buscar alternativas.
De acuerdo a esto, ¿cuáles son las principales señales que se evidencian desde lo social que estamos debilitando nuestros vínculos personales que afectan en el buen vivir?
La primera señal es que tú vas a un restaurante y ya no nos estamos mirando a los ojos, sino cada uno está pegado al celular. En una cita, estás mirando al celular. En una reunión de oficina, en un colegio, estamos pegados a los audífonos. Todo eso son las señales. Las señales las vemos todos los días. Súbanse a un bus y miren que la mayoría de los pasajeros parecen entes pegados a sus celulares. Yo creo que si 2 van disfrutando el paisaje que hay afuera del bus o mirando lo que está pasando, las señales son todas. De por sí que nos venden. O sea, tú vas a un centro comercial y ahora encuentras una pantalla gigante de dónde están las dependencias del centro comercial. O sea, ya ni siquiera tienes que recorrerlo. Ahora hay un televisor gigante que te dice, oiga, ven, aquí están los zapatos. Ven, allá está la comida. O sea, ya ni siquiera te paseaste el centro comercial y te fuiste a ver la comida o te fuiste a ver lo que necesitabas. Incluso ya hasta la televisión pública se está acabando porque ya cada quien se conecta en las plataformas. Cada día los innovadores en tecnología, la inteligencia artificial, cada día nos venden algo nuevo para que se peguen a eso, y eso es lo que vende. Mira un llamar a una EPS para pedir una cita, ya no te contesta un ser humano, ahora te contesta una máquina y siga, la, nunca te contesta, simplemente te da la cita una máquina. Es más, para comunicarte ahora es por el WhatsApp, y el WhatsApp te dice opción 1, opción 2, y cada día te va llegando, ah, ya tienes tu cita. Entonces, esas son las señales. Las señales es eso, nos estamos dejando ganar de la tecnología, pero todavía hay esperanza. Gente que ya se está dando cuenta que eso no nos está llevando a un buen camino.
Pero ahí sería el mal uso de la tecnología, ¿sí? No generalizándolo.
Claro que sí. Como todo, el cuchillo está ahí. Tú haces la diferencia. ¿Lo usas para bien o lo usas para mal? Depende de ti, no depende de lo que te dan, siempre. Por eso al tema de la autoestima. Si tú tienes bien clara la autoestima, tú amas a tu familia y tú sabes que eso no le corresponde a la familia. Entonces, pero cuando uno ama a la familia y se equivoca, es como el que va sentado en un carro y coloca al niño adelante. Entonces uno se queda mirando y uno dice, ¿cómo así esta persona amará a su hijo que es capaz de llevarlo adelante? Ah, pero la persona piensa que es que está aprovechándose porque no está el policía o algo. Entonces, lo que para ella es la seguridad que ve al hijo adelante, para uno puede ser, wow, no lo ama. Esa falsa modestia o ese falso aprendizaje, eso nos puede llevar a irnos desbocadamente a la tecnología y nosotros mismos nos estamos clavando el puñal.
Con relación a una comunicación respetuosa y el rol que tiene tanto la tecnología, los padres de familia, los niños en las instituciones educativas, ¿qué estrategias podríamos recuperar para fomentar una comunicación más empática y respetuosa?
Podemos empezar con las instituciones educativas. O sea, una misma institución educativa puede decirle a los papás, darles escuelas de padres, darle charlas para decirle a los papás, oiga, alejemos a los hijos de la tecnología. Medios de comunicación pueden hacer campañas donde diga, abrace hoy a su hijo, hoy juegue un juego en su casa, un juego de mesa. Si ven una película, siéntense luego y discútanla. Ya son muchas las estrategias que podíamos hacer cuando ya nos damos cuenta que la tecnología nos está ganando. Entonces, son estrategias muy de cada uno y de cada contexto. No puedo decir que la estrategia de todos sea llevarlos al campo, porque si estamos en una ciudad, pero sí podemos decir, venga, vamos a salir al parque, sentémonos un ratico, quitémonos los zapatos, caminemos. O sea, cuando vamos educando en volver esa memoria inmaterial, que es la narración de nuestros abuelos y todo lo que ellos hacían, es unas estrategias que dependen de cada sector, cada población, depende de la edad, depende del curso de vida. No puedo utilizar la misma estrategia para los niños que para un adolescente, que para un adulto. Es más, conozco adultos, por ejemplo, que son fanáticos de los videojuegos, y esos adultos son papás, y ven a sus hijos, ven a su papá jugando videojuegos. Entonces antes uno veía al papá jugando fútbol y llevaba al niño a jugar fútbol. Entonces van cambiando, pero depende más de cada uno, de cada rol familiar, de cada sociedad en la que se desenvuelva.
¿Qué riesgos representa el uso excesivo de redes sociales como TikTok en niños y jóvenes?
Todos. De una de estas redes sociales puede generarse hasta la muerte de una persona. Tristemente hay personas que están aprovechando la tecnología para hacer daño. Tenemos pedrastras, tenemos abuso sexual, tenemos trata de mujeres, tenemos de todo, o sea, la política, de todo. O sea, todos ahorita están pegándose a la tecnología para aprovecharse en su beneficio propio. Y todos los riesgos lo hay. Tenemos el riesgo de un reto que pueda ser suicídate. Tenemos el reto que sea pararte en la punta de un edificio y tomarte una foto. Todo lo que no se es de una forma correcta el manejo, puede ser un riesgo. Tú puedes tener TikTok con tu hija, pero puedes sentarte con ella una hora para ver TikTok y tú le retroalimentas a tu hija qué está pasando, qué es esto. Pero si tú le sueltas el celular y le dices, toma, a los 11 años te regalo de Navidad un celular, ahí está el riesgo. Si tú le prestas el computador y la dejas, si tú le abres el internet, si tú le das dinero para que haga las cosas, todos los riesgos. Tenemos compradores compulsivos, personas de las que les gustan las marcas. Entonces ya un niño, un adolescente que ya no se conforma con los zapatos que le compraron en el pueblo, sino que toca irse a conseguir la marca que vio en televisión. Todos son factores de riesgo si no los sabemos manejar.
¿Cómo afecta esto en la formación emocional y la autoestima de niños y adolescentes?
Cuando tú te la pasas mirando tu artista favorita y tú ves que en la televisión venden que tu artista favorita es flaca, que tiene el cabello perfecto, las uñas perfectas, ¿cómo no va a afectar la autoestima de una niña que tal vez es gordita, que tal vez es morenita y que no cumple los parámetros de lo que está viendo en televisión? ¿Cómo no va a ver si todo el tiempo sus compañeras y todo el mundo está diciendo yo compré esto y tú no lo tienes? Y a eso súmale papás que muchas veces no educan bien a sus hijos sino en el tener, entonces cada día les dan, y mi hija que no le puedo dar eso, no lo tiene. ¿Cómo no va a afectar y cómo no va a dañar la autoestima si no se la forjamos bien? Entonces lo que tenemos es que cimentar buenos procesos de personalización desde muy niños para que la autoestima no esté frágil frente a esto. Vino el concierto de no sé qué artista y fulanitos fueron y yo no fui. Entonces yo tengo que enseñarle a mi hija que no me gusta esa artista para ti, la influencia de esa artista no es correcta o la influencia de eso que ella quiere. Ahorita están muy de moda los youtubers. Entonces resulta que nuestros hijos se la pasan siguiendo youtuber y no sabemos qué les están diciendo los youtubers. Muchas veces el youtuber le dice, si tú no tienes estos anteojos o estas gafas de moda, no vales nada. Pero como no sabemos qué dice el youtuber y solo sabemos que mi hijo sigue el youtuber, hay una cantante por ahí muy famoso que puso en sus redes, nadie va a poder tener mis tenis porque mis tenis valieron 10 millones de pesos. No falta el niño que diga, yo soy pobre, yo no valgo, porque yo nunca voy a tener los tenis de esa artista de 10 millones de pesos. Tenemos que manejar las redes, definitivamente van a influenciar demasiado la autoestima de nuestros hijos.
Bueno, ya para finalizar, ¿qué pequeñas acciones cotidianas nos recomienda para comenzar a vivir mejor?
Volver a lo elemental, volver a lo sencillo, volver a caminar en lugar de correr, volver a dejar el estrés del diario. A veces vemos un pajarito en un jardín y ni siquiera somos capaces de parar 5 minutos y ver qué pasó con el pajarito, si se fue, si chupó el néctar de una flor. No, vivimos corriendo. Yo no puedo entender cómo, por ejemplo, una familia donde los dos trabajan y tienen muy buenos sueldos y tienen muy buen poder adquisitivo, ¿por qué no viven con el de uno y el otro se dedica a educar a su familia? Porque entonces vivimos con la rivalidad de que las mujeres tenemos que parecernos a los hombres en muchas cosas. Si él gana, ¿por qué yo no gano? Si él estudió, ¿por qué no ejerce? Si yo quiero ejercer, o sea, todo en una competencia, pero no nos vamos a lo sencillo. Si usted le pregunta a su niño qué es lo que más ama de su mamá, es que esté con ella. Él no ama que la mamá le trajo los zapatos, el nuevo juego, el robot, el no sé qué. Lo más seguro es que él ama el tiempo que la mamá le dio. Y la infancia dura poco. Cuando usted se dio cuenta, le dice a su hijo a los 13, ven papi, vamos a runchémonos los dos, ven, jugamos. Y el niño va a decir, no mami, yo ya no quiero eso, ¿qué te pasa? Usted se perdió la infancia de sus hijos. Entonces son muchos los factores donde necesitamos volver a lo sencillo, volver al sentarnos todos en la mesa a comer, dejar los celulares a un lado. Y yo he conocido ya familias que han pensado sacar los televisores, los computadores y todo de la casa. Entonces volver a que la profesora nos diga, no, la tarea es para que la hagan en familia. Ahora solo copiamos y pegamos de un internet. Entonces tenemos que volver a lo sencillo, a lo práctico, a vendernos como los seres humanos que somos. Y no necesitamos nada externo para poder dar un abrazo, para poder estar en familia. Y ahí nace todo, en el primer núcleo que es la familia.
Bueno, Yamile, muchas gracias por acompañarnos en este programa.
Muchas gracias.
Así es, Gladys. Gratitud enorme por este interesante diálogo a la doctora Yamile. Y la invitación es para que el próximo lunes continuemos con nuestros estudiantes del programa de comunicación social y nuestros invitados dialogando acerca del buen vivir. Los esperamos.